con Carlos Gajardo, ex fiscal y además abogado de Casinos Dreams. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, muchas gracias por la invitación a conversar de este tema.
Oiga, hoy no existe alguna norma que impida o que prohíba las apuestas en línea en Chile. No, una pregunta, Carlos, se lo digo que se lo planteo así porque ese es uno de los argumentos que han entregado estos sitios para decir que el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema no se ajusta. ¿Le hacen sentido esos argumentos que ha presentado la parte que se siente afectada a propósito de este fallo del máximo tribunal?
No, eso es completamente falso, Rodrigo. En nuestro país, todo el juego, salvo que esté expresamente permitido por una ley, está prohibido, y está prohibido y constituye delito. Eso lo dice claramente el artículo 276 y siguientes del Código Penal, y además lo ha dicho sostenidamente toda nuestra institucionalidad. Lo dijo hace más de un año y medio la Superintendencia de Casinos y Juegos cuando denunció a estas plataformas online a la Fiscalía por la comisión de delito. Lo ha dicho hace más de un mes el Servicio de Impuesto Interno cuando las denunció también a la Fiscalía por comercio clandestino. Lo dijo también el Tribunal de Garantía, que hace dos semanas rechazó esta solicitud que hicieron con esos argumentos para sobreseer la causa, y en la misma línea actuó el Ministerio de Justicia cuando le dio un plazo de 30 días a la NFP para terminar estos contratos. Es decir, toda nuestra institucionalidad ya había expresado de diversas maneras que esta actividad era ilegal, constitutiva de delito, y por lo tanto lo que hace ahora la tercera sala de la Corte Suprema, nuestro máximo tribunal, y lo hace además de manera unánime, 5-0, es ponerle punto final a esa posible discusión, a esos argumentos, diría yo, con muy poco fundamento que han intentado tener estas casas de apuestas. Pero la situación, más que lo que pueda decir uno como afectado, ¿no es cierto?, es que esta actividad es ilegal y constitutiva de delito. Ya,
déjeme agregarle otra más, porque ellos dicen también que si bien la operación en Chile no está regulada, no quiere decir que sea ilegal.
Bueno, en los mismos términos, pues, dice el artículo 276 y siguiente, dice exactamente que esto es delito. Y es bien interesante lo que cuando se dice, ellos dicen, ¿quiénes son ellos? Si sabe que ni siquiera sabemos quiénes son estas plataformas de juego online, quiénes están detrás, quiénes son sus dueños.
Porque operan en Chile, pero no están radicadas acá en el país.
No están radicadas, no sabemos quiénes son sus titulares, con qué dinero se financian, etcétera. Esto es tan absurdo, Rodrigo, que en su momento un abogado, Carlos Baeza, que es el que hace representante de ellas, señaló ante la Cámara de Diputados que era el representante legal de estas casas de apuestas online, de todas ellas, ¿no? Y por lo tanto lo que hicimos fue citar a Carlos Baez a la Fiscalía, pedirle a la Fiscalía que lo citara como imputado para que se defienda de nuestra querella, ¿no? Y efectivamente la Fiscalía lo cita, y cuando es citado, él niega su condición de representante legal. Él dice que es simplemente el abogado, y que como abogado hace uso de su derecho a guardar silencio por el privilegio que hay entre cliente y abogado. Es decir, ni siquiera tenemos un representante legal para saber quién está detrás, a quién poder pasar de cuentas por esto, y es por eso que de alguna manera, de maneras indirectas, esto se ha tenido que atacar, ¿no? Y por eso la Corte, una de las formas en que se intenta terminar con este negocio espurio es obligando a las plataformas que ofrecen el servicio de Internet a bloquear los sitios.
Ya, importante esto. Lo que dice la tercera sala en su fallo es que pide bloquear el operador, ¿cierto?, que permite a estos sitios generar las apuestas. Entiendo que ese operador es Mundo Pacífico. Ahí funcionaban estos 23 sitios, ¿no?
Sí, pero efectivamente pueden haber otros operadores, ¿no?
Que permitan, claro. ¿Pueden seguir operando entonces? ¿Pueden seguir funcionando a través de otros operadores?
Eso puede suceder, pero el fallo de la Corte es tan importante que esos operadores deben pensarlo dos veces, ¿no? Porque lo que dice la Corte en su fallo, en el considerando sexto, es que esta conducta civilmente constituye objeto ilícito, y penalmente los que posibilitan, esta es la palabra que utiliza la Corte Suprema, ¿no?, los que posibilitan esta actividad están también cometiendo delito. Por lo tanto, si usted es operador y está permitiendo que estas páginas web funcionen a su amparo, digamos, está posibilitando la comisión del delito. Entonces, asesores legales de todas estas empresas, creo yo, debieran recomendar que voluntariamente cierren los sitios aunque evidentemente si eso no sucede, las acciones se tendrán que emprender también contra ellos.
Sí, estamos conversando con Carlos Gajardo, ex fiscal y abogado de Casinos Dreams. Carlos, estamos hablando de una actividad que genera, entiendo, cerca de 200 millones de dólares al año, ¿no? Y en su fallo dice la Suprema que esta actividad es constitutiva de delito, que es ilegal. Si se sabía que era ilegal, entonces, ¿por qué estuvimos tanto rato, tanto tiempo siendo observadores de auspicio, por una parte, de un torneo de fútbol local que su principal sponsor tiene que ver con estos sitios? Usted, a su juicio, de lo que ha podido ver, y sobre todo porque sigue el tema, ¿se hizo vista gorda en algún momento o se ha hecho vista gorda a propósito de esto?
Sí, sin duda. Nosotros eso lo hemos reclamado mucho como víctima de este delito. Nosotros presentamos querellas en el primer semestre del año pasado. Y hemos sido muy activos, ¿no es cierto?, en solicitar a las autoridades vía reuniones de lobby, por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Internos, para que se activen querellas. No puedo no reconocer, digamos, de que el país, después del estallido social y la pandemia, tuvo un periodo en que tuvo que reacomodar el funcionamiento de sus instituciones, ¿no? Justamente el tema de las casas de apuestas online toma fuerza en la pandemia, porque toda la actividad que tuvimos, ¿no?, el trabajo se convirtió en teletrabajo, las actividades se volvieron todas a través de la red, y también entonces las apuestas comenzaron a efectuarse de manera online. Y ahí hubo cierta, diría yo, demora en tomar decisiones por parte del Estado. Nosotros
porque uno se pregunta, está bien, esa es la causante que a lo mejor generó que esto proliferara, ¿no? Pero ¿por qué no se reguló? Sobre todo porque hubo gente que además llevó contratos adelante, sabiendo que era una actividad ilegal. ¿Cómo se pudo hacer o se pudo permitir esto, Carlos?
Me parece que hubo demora de las autoridades, efectivamente, en que esto se le pusiera coto, se le pusiera atajo, pero es un fenómeno, diría yo, que se da en otros ámbitos, Rodrigo, y por eso hago esta explicación de lo que sucedió tras la pandemia, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, cómo explotó también a partir de la pandemia el comercio ambulante, ¿no? Siendo también una actividad ilegal, y lo que ha costado erradicarla, los esfuerzos que hacen las policías, los municipios, etcétera. Esa también es una actividad ilegal y también sucede bastante a vista y paciencia de todos. ¿Por qué sucede? Bueno, porque hay ciertas dificultades, el Estado tiene que ordenar sus prioridades para combatirlo, etcétera. En esto creo que opera la misma lógica. Hay también una necesidad de que el Estado se preocupe de combatir esto. No es tan sencillo, entre otras cosas, por esta dificultad que existe de saber con quién me tengo que entender, ¿no? A quién tengo que presionar, a quién tengo que obligar, a quién le tengo que prohibir. Me parece bien que el Estado esté activándose muy bien, reconociendo que hubo dificultades para combatir esto, pero evidentemente hubo cierta demora y cierta vista gorda con lo que estaba pasando.
¿Y a quién le correspondía fiscalizar, Carlos, esto? Porque mi pregunta es, si no fallaba la Suprema, ¿habríamos seguido tal cual?
Yo diría que quien tiene la principal obligación de poner el acento en esto fue la Superintendencia de Casinos y Juegos, pero ella lo hizo desde hace más de un año y medio que ha venido tomando decisiones, denunciando estos hechos, etcétera. No tiene muchas más facultades para poder clausurar estos sitios, ¿no? No tiene ese imperio. Yo diría que evidentemente donde uno habría podido esperar más proactividad fue en el Servicio de Impuestos Internos, de haber hecho denuncias por comercio clandestino mucho antes. Estas solo se activaron hace un mes y medio, lo celebramos, pero por cierto nos habría gustado que eso hubiera sucedido antes, y lo mismo podría haber sucedido con las acciones que tomó en su momento el Ministerio de Justicia u otros. Acá también hay mucha responsabilidad de los particulares, ¿no? Hay una gran responsabilidad del fútbol. Acá no es que uno, porque la autoridad le diga que no puede hacer algo, llega y lo hace. Es evidente que la dirigencia del fútbol tiene una gran responsabilidad en haber cerrado los ojos ante este dinero fácil que llegaba, pero que tenía un origen espurio. Eso es indudable, y en eso evidentemente que creo yo los dirigentes del fútbol en algún momento tendrían que hacerse cargo.
Convengamos que es una corporación de derecho privado la NFP, pero entiendo también, Carlos, que los dineros que...
Pero le hago un apunte, Rodrigo. ¿Sí? La NFP tiene un departamento de compliance, ¿no? Tiene un departamento que intenta evitar los delitos. Sí, no cometer delitos no es solo algo que uno tiene que hacer mientras la autoridad no te pille, ¿no es cierto?, hacerlo escondido. Toda la sociedad civil tiene esa obligación. La NFP es una corporación importante de derecho privado, por cierto, pero dije una actividad muy importante como el fútbol. Tiene un departamento de compliance en su interior para evitar la comisión de delitos. Ya sabemos lo que pasó en su momento con el señor Jaue, ¿no es cierto?, por la falta de controles que hubo y la manera en que se corrompió el fútbol chileno el año 2015 con un expresidente que hoy día está en el extranjero.
Entiendo que...
Entonces,
uno de los sitios que es Betson, que tiene contrato con la NFP, es por 2,5 millones de dólares anuales. ¿Es esa cifra que usted maneja?
Así es, y eso da cuenta del nivel de dinero que mueve la actividad. Ese contrato, los años anteriores, era de una AFP. Si usted recuerda, el campeonato era auspiciado por una AFP, Plan Vital, para decirlo directamente, el nombre que tenía el campeonato. Y por ese contrato se pagaban 500 mil dólares. Este nuevo contrato es 5 veces superior. Ese es el nivel de mayores ingresos que tuvo el fútbol por estos hechos, pero que llevó, creo yo, a descuidar derechamente cuál era el origen de esos fondos.
Sí, es curioso, pero y uno se hace la pregunta, porque claro, si no está regulado, pero sí se sabía que era ilegal, ¿no? ¿Cómo se llevan adelante esos contratos por parte del ente rector del fútbol?
Bueno, yo creo que fueron absolutamente malas decisiones que se tomaron, pero que se hicieron cerrando los ojos por el poder que tenía ese dinero. Y ese ejemplo lo siguieron los clubes deportivos. Hoy día, de los 16 clubes de primera división, hay 13 que están financiados también de esta manera, y ni hablar de lo que sucede también con los programas deportivos, los canales del fútbol, los canales deportivos, cuya propaganda básicamente es esta actividad ilegal.
Carlos, para terminar y para aclarar un punto respecto a lo que dice el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, entonces se pide bloquear a ese operador, ¿no? En este caso Mundo Pacífico, pero no habla de los otros operadores, por ahora.
Así es, ya. Es un fallo específico respecto a un operador, pero el fallo es tan contundente, es una decisión además 5-0 por ministros titulares de la Corte Suprema, que lo que se ha hecho es establecer un criterio que debiera ser rápidamente seguido por todos los intervinientes en esto. Yo creo que aquí hay un llamado a los operadores, al fútbol. Ayer en la segunda salía como noticia que se estaba estudiando y que esa era la decisión de terminar los contratos que se tenían. Efectivamente, yo creo que esa es la decisión que debe tomarse, evidentemente, porque el riesgo de que se continúe con imputaciones penales por estos hechos para todos los que están permitiendo esta actividad es muy alto.
Bien, pues el ex fiscal y abogado de Casino Dreams, Carlos Gajardo, conversando esta mañana con Duna. Carlos, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, por la invitación, que esté muy bien.
Abrazo.